Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Nuestra partida como nuestro salir. La muerte y la resurrección de Jesús, hermanos, en realidad ocurrieron al mismo tiempo que se celebró la Pascua en Jerusalén. Desde que Dios pasó por encima de las puertas de los israelitas y los protegió del destructor, la noche en que ellos colocaron la sangre del cordero sobre el lintel, o sea, sobre el marco de la puerta de entrada de su casa cuando estaban en Egipto. Los aspectos más grandes de la crucifixión, hermanos, fueron cosas y lo que sucedió en la crucifixión, la mayor y más grande de todas ellas, fueron cosas que no pudieron ser vistas físicamente, gloria al Señor, pero allí ocurrieron. Allí sucedieron, gloria al Señor. Y la Biblia, hermano, nos explica estas cosas en el libro de Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18, donde dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La razón por la cual o por la que ocurrió al mismo tiempo que Jesús fue crucificado la Pascua es para que entendamos el por qué Jesús fue crucificado. Los modelos están en la Biblia, los ejemplos, la declaración están en la Biblia, hermanos, para que nuestro corazón pueda entender el por qué sucedió lo que sucedió en aquella colina llamada el Gólgota. La Biblia llama a Jesús como nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7. Al final de ese versículo 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Alguien diga: por nosotros. Por nosotros. Pero no está diciendo por nosotros la iglesia. Está diciendo por nosotros la humanidad. Jesús no murió por la iglesia. Jesús murió por el ser humano. Jesús murió por la humanidad entera. So, pensemos en esto por un momento. Lo que salva un alma es la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús murió por nosotros y por eso se puede decir que nosotros ya hemos muerto. Jesús murió la muerte que usted y yo no podíamos morir, porque había una eternidad en juego. So, Jesús murió la muerte que usted y yo debíamos morir, siendo culpables por haber pecado en contra de Dios y haber sido echados de la gloria de Dios, por cuanto la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So, Jesús murió la muerte que usted y yo merecíamos morir, pero no podíamos morir, porque entonces no hubiéramos recibido esta salvación tan grande. So, Él murió la muerte que usted y yo debíamos morir, y por cuanto Él lo hizo por nosotros, es como si usted y yo hubiésemos también sufrido la misma muerte. ¿Cómo? Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, entonces estamos participando de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So usted y yo podemos considerar la muerte con Cristo como nuestra propia muerte. Cuando miramos, hermanos, en la palabra de Dios y especialmente en el Antiguo Testamento, cuando miramos al pueblo hebreo, cuando miramos a Israel que cruzaban, cuando ya habían comido el cordero y ya era tiempo donde Dios le había dicho de salir, cuando cruzaron el umbral de su casa, cuando cruzaron el umbral de la puerta, el marco de su puerta, estaría que estaba marcado con la sangre todo lo que se interpondría entre ellos y el poder de la muerte. Era aquella sangre que había sido puesta en aquel lintel. Piense bien por esto, hermanos. Aquella sangre de aquel corderito que Dios le había hablado en la palabra. En Éxodo 12, versos 21 al 23, diciendo: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo con la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. So, simplemente lo que estaba haciendo separación entre el pueblo de Israel y aquel ángel de la muerte era la sangre que estaba marcada en aquella puerta, la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado, que habían, Dios le había dicho en otro lugar que tenían que comerse todo el cordero, que no podían dejar nada para el otro día, nada para la mañana, no hacer una pequeña loncherita para el viaje, no, tenían que comérselo todo. Tampoco podían comerse el cordero en sus pijamas o en su ropa de cama o en su ropa cómoda para estar en la casa. No, tenían que comer el cordero vestidos ya, preparados con su cinturón en su lugar, sus sandalias puestas, gloria al Señor, porque Dios simplemente le estaba dando instrucción de que tan pronto acaben de comer y el ángel de la muerte haya pasado de vosotros, no hay tiempo para preparar, no hay tiempo para preparar maleta, no hay tiempo para buscar bulto, es hora de salir. So, el hecho de que usted y yo, imagínese que fuésemos hebreos, que hubiésemos estado en aquel momento, es un grande paso de fe, de creer lo que Dios había declarado a través de los labios de Moisés, que aquella sangre de aquel animal inocente, de aquel cordero sin mancha y sin ningún defecto, iba a obtener el poder para poder evitar de que la muerte entrase a esa casa. Imagínense el grande paso de fe que tuvieron que hacer en aquel instante, simplemente de creer de que lo que Dios había declarado iba a suceder. Si seguían la instrucción que Dios había dado, todo iba a andar bien. Dios envió, hermanos, 9 plagas a Egipto. Y la décima plaga fue la destrucción o la muerte de todo primogénito. Fue esta décima plaga la que hizo y provocó e impulsó a Faraón a rendirse y a dejar ir al pueblo de Dios de Egipto. Lo que mató al primogénito de Egipto salvó a Israel del cautiverio. Vuelvo y repito, lo que causó la muerte en Egipto fue el mismo instrumento que provocó y salvó a Israel del cautiverio. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos mirar de esto? Acordémonos de Noé. El agua que salvó la familia de Noé fue el misma agua que destruyó al mundo entero. Y eso es muy interesante porque fue el agua la que destruyó al resto del mundo. Y lo que destruyó al mundo dio salvación a Noé y a toda su casa y a todo animal parejo en aquella arca. Primera de Pedro en el capítulo 3, versos 20 y 21 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Está hablando de que el bautismo que se nos ha dado en este tiempo, el bautismo que se ha dado a conocer en el tiempo de la gracia, el bautismo en el cual Pedro y los demás, poniéndose de pie el día de Pentecostés, declararon a aquella multitud el por qué había sido muerto Jesús y lo que habían hecho con aquel enviado de Dios y lo que había sucedido en sus corazones y lo que Dios había declarado a través de los profetas de que el Cristo iba a sufrir y iba a ser muerto, aleluya, en las manos de los hebreos y iba nuevamente no a quedar muerto y iba a ser levantado al tercer día, aleluya, y así cumpliendo toda la escritura. Pedro, cuando le preguntan a él y a los demás, diciendo la multitud: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, aleluya, oh, lleno del Espíritu Santo, habla diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la muerte de Jesucristo ha sido nuestro éxodo del pecado. Si Jesús no hubiera muerto, usted y yo no hubiéramos hallado salida fuera del pecado, pero por cuanto Él murió y también resucitó, usted y yo tenemos salida de una vida de pecado. Aleluya. Dios le dijo a Faraón, y Dios le habló a Faraón mucho antes de las 10 plagas. Cada vez que Moisés venía delante de él, Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Ah, bra, 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 bra. Dios dice que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Ah, bra, 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 bra. Dios advirtió, gloria al Señor, antes de que llegase lo peor, ya Dios había advertido, Dios había dado oportunidad, gloria al nombre del Señor, antes de que aún manifestar las 10 plagas en Egipto, gloria a Jesús, Dios aún había advertido a Faraón diciéndole, hey, voy a matar a tu primogénito. Éxodo en el capítulo 4, versos 22 y 23, la Biblia dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y en Éxodo, en el capítulo 12 y el verso 29, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y esto es más que evidencia de que Dios tenía, hermanos, a Jesucristo en mente. Ya el plan de Dios ya había sido visto por Él, ya había sido planificado por Él, ya había sido puesto en marcha por Él. Porque a sus ojos, Dios reunió a todo Israel como una sola persona. Quiero que entienda bien esto, quiero que preste mucha atención a esta parte. Porque dice el verso 22 acerca de Israel, Dios mismo hablando a Faraón, le dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. En el verso 23 le dice, deja ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y en el verso 23 al final, entonces dice, voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Pero Dios miró a Israel y lo reunió como una sola persona, como el primogénito de Dios. Y Dios miró hacia adelante por lo menos como por un periodo de 1500 años. Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero el primogénito de Dios no muere en la historia del Éxodo. Sabemos que Israel fue librado del cautiverio, fue entrado a la tierra prometida. Israel no murió, fue el Cordero quien murió. Y no fue un solo cordero, fueron miles y miles de corderos que fueron sacrificados, fueron cocinados, fueron hechos y fueron comidos en aquel mismo día. Y Dios tenía en mente al hombre, a Jesucristo, cuando llamó a Israel aún diciéndole, hijo primogénito. A toda una nación Jesús, el Señor, llamó como una sola persona, el primogénito de Dios. Y cuando toda la nación obedeció la palabra de Dios y atravesó las puertas salpicadas con la sangre de ese cordero, Dios vio a toda esta nación de millones de personas identificarse con la muerte de aquel cordero inocente. Y así, hermanos, así es como Él vio. Y así quiere que usted y yo también lo veamos. Cuando usted y yo creemos que Jesús murió en nuestro lugar y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de pecados, damos un gran paso de fe porque no tan solo estamos arrepintiéndonos de nuestra maldad, pero estamos poniendo toda nuestra fe en que esa misma sangre que fue derramada más de 2000 años atrás todavía tiene el poder para no tan solo perdonar nuestros pecados, pero perdonar todo pecado que ha sido hecho en contra nuestra. Es por eso que Pedro habló diciendo: bautizándonos en el nombre de Jesús para perdón de pecados. No dijo para perdón de tus pecados. Dijo para el perdón de pecados. Tanto de los pecados que usted y yo hemos cometido, como los que se han cometido en nuestra cuenta. Hace más de 2000 años atrás, esa sangre de ese cordero inmolado, desde el fundamento y desde la fundación del mundo, fue derramada, gloria al Señor. Y por causa de esa sangre, gloria a Jesús, que también fue derramada en madera, fue derramada y marcada en madera. La sangre de Jesús estando clavado en aquella cruz, en aquel madero, esa misma sangre fue marcada en aquel madero, fue manchado aquel madero con aquella sangre, aleluya. Y esa es la puerta, gloria al Señor, porque el mismo habló de sí mismo: yo soy la puerta, aleluya. El que por mí entrare, gloria al Señor, aleluya. El que por mí entrare, no, el que por nosotros entrare, no. Uno solo fue el que murió en la cruz del Calvario. Uno solo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Uno solo fue quien derramó su sangre. Y por ese madero y por ese lintel de esa cruz, usted y yo podemos partir, podemos salir, podemos tener nuestro éxodo del pecado. Porque Romanos en el capítulo 6, verso 3, hermanos, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos bautizados en la muerte de uno solo. La muerte de uno solo fue suficiente para redimirnos, para darnos el éxodo del pecado. Y esa fue la muerte de Jesucristo. Es un paso de fe que usted y yo aceptemos, tomemos en nuestro propio cuerpo, mientras nos enfrentamos a una eternidad que se aproxima rápidamente. La Biblia dice, hermanos, que está dispuesto, está marcado, ha sido declarado para los hombres, de que mueran una sola vez y luego de esto al juicio. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están mirando a través de la internet, hermanos, cada ser humano vive con una fecha de expiración sobre sí. Va a llegar un día en que nuestra vida ya se va a acabar en este mundo. Pero no tenemos por obligación que enfrentar la eternidad sin saber a dónde voy a ir, cuando Jesús lo ha hecho todo lo que usted y yo necesitamos para tomar una decisión. De que no, yo voy a tomar la muerte de Jesús, yo voy a tomar la sangre de Jesús, yo voy a tomar ese éxodo del pecado, yo voy a salir de esta vida de pecado, yo voy a declarar libre en el nombre del Señor, yo voy a tomar esa libertad con que Él puede hacerme libre. Es simplemente un paso de fe que lo aceptes, que aceptemos esta muerte mientras enfrentamos una eternidad que se avecina delante de nosotros. Una sola cosa puede interponerse entre usted y la muerte eterna. Y nada en este mundo puede ayudarnos, no puede ayudarnos la religión, no puede ayudarnos las buenas obras, ni tan siquiera, gloria al Señor, el venir a la iglesia, porque no es venir a la iglesia, es que la iglesia esté en mí, que yo sea la iglesia. Ese es simplemente el lugar de celebración, un lugar para congregarnos, que usted y yo seamos esa iglesia. Lo único que puede interponerse entre usted y la muerte, entre yo y la muerte eterna, es poniendo nuestra fe en la sangre de Jesús y tomando el bautismo de su muerte para poder ser librados. ¿Qué necesito? Necesito ser tocado por la sangre de Jesús. Necesito unir mi vida a la vida de Jesús. En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Para que cuando la muerte física llegue a tocar la puerta, simplemente, aleluya, pueda ver que ya otro murió por mí y tengo un lugar seguro en su presencia. Tengo un lugar seguro, aleluya, cerca de él. Gloria al nombre del Señor. La muerte de Jesús, nuestro éxodo del pecado. Todavía resuenan esas palabras en mi mente y en mi corazón. No hubiéramos tenido resurrección sin la cruz. No hubiéramos obtenido salvación sin la cruz. No hubiera nada de oportunidad sin la cruz. Pero la cruz sin resurrección no está completada. Porque él pudo haber muerto, pero quedado muerto. No hubiéramos usted y yo entonces obtenido una esperanza viva, como dice la Biblia, en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si él tan solo hubiera muerto, aleluya. Si hubiéramos clamado de que hubiéramos por lo menos experimentado su amor, pero la salvación no hubiera sido completada. De la misma manera, hermanos, como sucedió en Jesús, también en nosotros. Muchos de nosotros llegamos al camino de Dios simplemente porque la palabra trajo convicción en nuestro corazón y recibimos la palabra, llegamos a los pies del Señor, recibimos esa salvación tan grande y gracias a Dios no hemos mirado atrás, pero otros han tenido que simplemente ser golpeados por el sacrificio de la cruz. Han tenido que perder algo en la vida. Como dicen por ahí, no deje lo que se golpee. Cuando se golpee en la piedra, entonces va a poder ver con más claridad. No todos llegamos al Señor de la misma manera. Para unos algo físicamente sucedió. Una pérdida, un susto, una experiencia con la muerte que abrió nuestra mente y nos hizo pensar. Pero sea como sea, Jesús ya hizo lo que usted y yo necesitamos. Él murió la muerte que usted y yo merecíamos morir. Aleluya. Y por causa de su muerte, usted y yo podemos declarar en nosotros su vida. Uno tuvo que morir para usted y yo declarar la vida de Él en nosotros. Pero Él también tuvo que resucitar para entonces usted y yo reclamar esa esperanza viva en Él. Gloria al Señor, porque hemos dicho de la única manera que esa esperanza viva puede ser anulada es cuando Dios sea echado de su trono, cuando Dios sea echado de los cielos, cuando Dios sea totalmente derrocado por un enemigo. Okay, simplemente quiero decir con esto, que mientras Dios vive, esa esperanza vive. Mientras Dios está en su trono, esa esperanza de vida y gloria. Porque Él ha hecho para nosotros lo que simple usted y yo necesitamos hacer. Con esas palabras voy a terminar. No hay nada que usted y yo podamos hacer, hermanos, y hemos reconocido eso. No hay nada que usted y yo podamos hacer de buenas obras de caridad. Podemos dar 50 millones de dólares a esta pelea contra el cáncer y todo lo demás. Podemos dar toda nuestra herencia, todo el dinero del mundo para una buena causa de alimentar a los pobres, de hacer más estudios de cáncer o para terminar toda esta infección, de esta epidemia del COVID, pero nada de eso nos va a dar mérito para decir, ok, regáleme la salvación. Sí, porque no hay nada que yo pueda hacer, porque solo Dios vio solo a uno justo. Miró a la tierra y halló solo a uno justo. Nadie. Dice que miré y no hallé a ni tan siquiera a uno. A uno. Eso que hizo Él, Él mismo vino a hacerse de un cuerpo para morir por usted y por mí. Sobre ese sacrificio que hizo Israel en el Antiguo Testamento, cuando mataron ese cordero, cuando tomaron la sangre, cuando pintaron la puerta, es lo mismo que Dios ya tenía preparado desde el principio para darnos a nosotros la salvación. Estemos puestos en pie en esta tarde. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestro corazón. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestra mirada a Él. Gloria al Señor, porque Él vive. Él vive en esta tarde, Él vive, porque Él vive, usted y yo todavía vivimos, usted y yo tenemos vida hoy, porque Él está vivo, aleluya. Tenemos la oportunidad de salvación, gloria al Señor. Tenemos la oportunidad, gloria al Señor, de esta salvación, gloria a Jesús. Que mis pecados pueden ser perdonados, hermanos. Sí, tus pecados pueden ser perdonados hoy, aleluya, con tan solo arrepentirte, con tan solo hablarle a Él, aleluya, con tan solo pedirle a Él perdón y creer de que Él dio su vida en la cruz del Calvario, de que Él derramó su sangre por ti, gloria al Señor, de que Él se dio como sacrificio perfecto, porque usted y yo no podemos llegar a la perfección sin Él, pero Él ya fue perfecto, aleluya, y usted y yo, porque Él fue perfecto, nos encaminamos también a esa perfección, aleluya, pero Él ya nos dio esta salvación. Simplemente, aleluya, arrepiéntete en esta tarde, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, pídele a Él, aleluya, que restaure, que rescate tu vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dale a Él esa alabanza como sacrificio. Dale a Él esa alabanza en adoración. Aleluya. Oh, con tu corazón, dale a Él gracias. Porque Él derramó esa sangre. Gloria al Señor. Pero no tienes que quedarte ahí. Aleluya. Si Dios ya ha sentido que Dios te perdonó, que ya Dios perdonó tu mente, tu corazón, tus acciones, esa paz que estás sintiendo en tu corazón, esa paz es indicación, aleluya, de que Dios ha tomado tu sacrificio. Pero ahora tienes que ser lavada tu alma. Aleluya, en la sangre de Jesús, a través del bautismo, gloria al Señor, a través del bautismo, tu alma, aleluya, tu alma debe ser limpiada, tu alma debe ser limpiada de toda mancha de pecado, de toda mancha, de toda suciedad, a través del bautismo. Esa es la sepultura de Jesús. El arrepentimiento es la muerte de Jesús, pero la sepultura es cuando usted y yo decidimos bautizarnos, tomar el bautismo, tomar decisión para el bautismo. Aleluya. Y cuando soy bautizado, estoy siendo sepultado con Él. Estoy siendo puesto en esa tumba. Aleluya. Y cuando sea levantado, levantada del agua, gloria al Señor, Dios puede llenarme con su Espíritu Santo. Aleluya, y esa es la obra que celebramos hoy, esa gloriosa obra de la resurrección de Jesucristo. Cuando usted y yo somos levantados del agua en el bautismo y somos llenos del Espíritu Santo, esa vida de Jesús, aleluya, esa resurrección de Jesús se manifiesta en nuestro corazón. Oh, aleluya, esos ríos de agua viva comienzan a moverse dentro de nosotros. Aleluya, ese espíritu de vida, ese espíritu de salvación, ese poder comienza a cambiarnos, ese poder comienza a romper cadenas, ese poder comienza a quebrar todo yugo, ese poder comienza a romper toda atadura y toda ligadura de nuestro pasado, y ese mismo poder de la resurrección nos hace libres. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Porque la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, es nuestro éxodo del pecado. Es nuestro éxodo de este mundo, aleluya, porque Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, aleluya, Él viene por un pueblo redimido, Él viene por un pueblo lavado con su sangre, Él viene por un pueblo, Él viene por una iglesia, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si hay alguien que ha sentido esa convicción de Dios y quiere bautizarse en el nombre del Señor, hay ropa para que se cambie, hay toalla para que pueda secarse, gloria al Señor, aleluya. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, aleluya. La obra ya ha sido hecha, gloria al Señor. Solo usted y yo tenemos que obrar en fe y hacer y movernos hacia esa misma obra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, una vez más, porque no levantamos nuestras manos de este lugar.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.